Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 aquí en los estudios de Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos, nuestra salud. Bienvenido un jueves más.
Nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar.
Bienvenidos al programa, hoy estamos aquí en los estudios, Yamilei García, buenos días.
Buenos días, Ana.
Sara Soto, buenos días.
Buenos días, Ana.
En el control tenemos a Ricardo Araujo y esta que les habla, Ana Rodríguez.
Nunca pares de soñar.
Pues muy buenos días a todos otra vez. Y antes de nada, recordarles el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440. Pues comenzamos la séptima temporada de Lo bello que es vivir. 7 años hablando y haciendo de salud mental entran cada jueves en sus casas. Tarea nada fácil el comunicar, sensibilizar, visibilizar, borrar los estigmas y dar a conocer todos estos temas que nos tocan tan de cerca. Nada fácil, como les decía, pero aquí estamos, porque si no se habla de algo es como si no existiera. Y desde aquí ponemos nuestro granito de arena para que todos estos temas se hagan visibles. Y como no, volver a agradecerles a nuestros oyentes por seguir con nosotros un año más y a Radio Sintonía por seguir apostando por nosotros. Pues bueno, comenzamos el programa con una realidad silenciada y difícil de tratar, como es el suicidio. El pasado día 10 de octubre se conmemoraba el Día Mundial de la Salud, de prevención del suicidio, perdón, estoy un poquito nerviosa. Ay, Dios. Tenemos que decirle que más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, 3 veces más hombres que mujeres. Una muerte cada 40 segundos. El suicidio es el mayor problema de salud pública en Europa. La OMC estima que el promedio de la tasa de prevalencia es de un 11,93 por 1.000 habitantes. En España triplican las muertes por accidentes de tráfico y es la principal causa extrema de mortalidad en nuestro país. Entre las personas con esquizofrenia, la posibilidad es 9 veces mayor. En la depresión, el riesgo se multiplica por 21. En los trastornos de alimentación, por 33. Y en la toxicomanía, por 86. Para que se reduzcan estas cifras, visibilizar la realidad del suicidio es fundamental. Hablar, compartirlo, difundirlo, tratar el tema con naturalidad y rigor, contribuye a salvar vidas. Y es lo que vamos a tratar de hacer hoy en Lo bello que es vivir. Empezamos nuestra séptima temporada de manera contundente, hablando del suicidio. Pero antes, para alegrar un poquito la mañana, vamos a poner música. Canción Dani Martín, Qué bonita la vida. Y para todos los chicos que están en Madrid.
Qué bonita.
bonita la vida que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes. Ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es, es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, qué regalo tan grande, que luego te lo quita, te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida, bonita es que a veces se despista, yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va.
Bueno, pues como les decíamos, el pasado día 10 de septiembre se conmemoraba el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Para intentar que se reduzcan estas cifras que les contábamos antes, visibilizar la realidad del suicidio es fundamental. Hay que hablar, compartirlo, difundirlo, tratar el tema con naturalidad. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy en Lo Bello Que Es Vivir, junto a nuestras compañeras Yamilei y Sara, del equipo de prevención de Asomasame. Bienvenidas, chicas.
Gracias.
El suicidio es el tema, es el drama vital para más silencioso. Es el drama vital más silencioso. Cada año se lleva la vida más de 1 millón de personas en el mundo. En nuestro país, las últimas estadísticas de 2021 nos hablan de 4.000 muertes oficiales por suicidio y son cifras infraestimadas. Sabemos que la realidad que deja a miles de familias a nuestro alrededor, rotas de dolor, es mucho, muchísimo mayor. Muertes que en muchos casos pueden prevenirse y evitarse. A esto añadimos las cifras no recogidas en las estadísticas de las tentativas, de los intentos consumados, de personas que han perdido las ganas de vivir, que no encuentran sentido o esperanza para continuar, ni una salida a las difíciles situaciones que viven. Y sumamos además a miles y miles de personas que son convivientes, que están a su lado y que también sufren por todo ello, acompañantes cercanos que observan impotentes el dolor, el vacío vital de sus seres queridos. Sufrimiento que también en muchos casos se puede prevenir y evitar. Y ahora yo te hago una pregunta, Yamilei. ¿Cómo podemos abordar esta situación? ¿Por qué debemos hablar del suicidio?
El suicidio, Ana, es una situación de la que se tiene que hablar y además que no podemos ignorar. Para abordar este tema hay que hacer tanto un trabajo personal de cada una de nosotras como de las instituciones. Debemos informarnos de manera que se tenga una actitud de respeto hacia el tema. Tener conocimiento sobre esta realidad nos ayudará a poder manejarlo de una manera más asertiva. Además, para abordar este tipo de situaciones deben existir planes en materia de prevención, políticas que respalden dicha prevención. En mi opinión, se debe hacer tanto un trabajo personal como de la sociedad en general. Sería el abordaje más ideal, pero si empezamos por hablar, visibilizarlo y dando una información veraz, ya estamos haciendo un trabajo enorme.
Pues sí. ¿Y cuáles son los factores de riesgo o situaciones que pueden aumentar la probabilidad de un suicidio, Sara?
Bueno, compañeras, los factores de riesgo a estas situaciones que podemos observar o que nos dan una idea de que una persona puede estar teniendo ideaciones suicidas, podríamos dividirlas en tres grupos. Por un lado, tendríamos los factores personales, como pueden ser las enfermedades físicas o las enfermedades de salud mental, como por ejemplo, aquellas que tengan mala adherencia al tratamiento. También aquellos antecedentes de haber tenido ideas suicidas en otro momento de su vida, o tener sentimientos de fracaso, indefensión, desesperanza con respecto a la vida o incluso al futuro. Las personas con alto grado de impulsividad o agresividad, u otro ejemplo, pueden ser aquellas personas que hayan tenido pérdidas financieras. Por otro lado, tendríamos los factores de riesgo familiar, como por ejemplo aquellos con antecedentes de suicidio o pertenecer a familias que tengan altos niveles de crítica y que sean muy hostiles con esas personas. O incluso las familias con historial de abuso de sustancias o en los que se han dado casos de maltrato o de abuso. Por último, tendríamos el grupo de factores sociales. Ahí entraría el desempleo, la pérdida del apoyo, aislamiento, discriminación, el tener dificultades de acceso a los servicios de atención en salud mental, servicios sociales, entre otros. Acontecimientos vitales también tendríamos que tenerlos en cuenta, como el fallecimiento de un ser querido o incluso la ruptura de pareja. Tampoco podemos dejar fuera el sensacionismo de los medios de comunicación. Esas noticias que tienen esos detalles escabrosos que, la verdad, estaría muy bien que se omitieran, ya que pueden llegar a hacer mucho daño a las familias de la víctima. Hay que tener en cuenta, compañeras, a los y las jóvenes, ya que no dejan de incrementarse cada vez más las tasas de suicidio en los últimos años. Podríamos señalar como factores de riesgo la normalización de la violencia y el acoso, la presión social de grupo, la distorsión de la propia imagen, que puede terminar incluso en problemas de anorexia o bulimia, las adicciones, el sobreuso de las redes sociales, la toxicidad que introduce el consumo de pornografía, o la aparición de un insano deseo de control en las relaciones de pareja, donde la parte más perjudicada suelen ser las mujeres jóvenes. Todo esto genera un laberinto de confusión del que es difícil encontrar la salida.
La verdad que sí. El no hablar del suicidio lleva al desconocimiento, y el desconocimiento lleva a que no sabemos cómo actuar. Pero las personas que están teniendo ideas suicidas dejan señales. ¿Cuáles serían esas señales o esos indicadores que nos alertarían ante la posibilidad de que la persona estuviera manifestándose tener ideas suicidas?
Como comentabas, Ana, las personas van dejando señales. Algunas pueden ser muy sutiles, casi indetectables, o que pueden llegar a pasar por alto, bien sea por falta de conocimiento sobre el tema o porque no le damos la importancia que debería tener. Estas señales pueden ser verbales, que es cuando la persona nos manifiesta que se quiere quitar la vida, o que no quiere seguir viviendo, o incluso hace comentarios sobre sí mismo negativos. También se pueden dar en comentarios negativos sobre el futuro, creyendo que los problemas no tienen solución. Incluso hay personas, Ana, que se llegan a despedir verbalmente o de manera escrita. Muchos de estos factores tendemos a pasarlos por alto y no le damos la importancia real que tiene. Es importante que indaguemos un poco la situación, sobre todo si conocemos a esa persona. Podemos identificar lo que puede ser un indicio, un indicador de que la persona está manifestando ideaciones suicidas. Asimismo, nos encontramos con las señales no verbales, como que la persona tenga un cambio de conducta, que esté más sensible, más irascible o de peor humor de lo normal, o incluso que nos percatemos de que tiene lesiones o heridas recientes en el cuerpo. Otra señal que nos indicaría estas conductas es que las personas regalen objetos preciados para él o ella, o que incluso empiecen a preparar el documento como del testamento, por ejemplo. Todo esto nos puede indicar que algo está sucediendo.
Pues, estos pensamientos no aparecen impulsivamente de la noche a la mañana. Normalmente son ideas que se van gestando en el interior de la persona a lo largo del tiempo, debido a la situación que atraviesa y a los factores de riesgo que aumentan que esa persona lo lleve a cabo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si existen cambios significativos en el comportamiento, Sara?
Ana, lo primero de todo sería informarnos sobre el tema y conocer todos los factores de riesgo. Señales de alarma o factores precipitantes que puedan poner a la persona en una situación grave de estrés. Conocer si ha tenido anteriormente esas ideaciones suicidas o si en su familia ya existían antecedentes de suicidio. Y teniendo en cuenta todos estos factores, lo que podemos hacer es ser observadores y observadoras de todas estas señales y ver si la persona está presentando estos cambios comportamentales como aislarse, cambios en los patrones del sueño, dejar de ver a sus amigos o familia. Y una vez que detectamos todo esto, no dejarlo pasar y actuar en pro de la persona con las herramientas que están a nuestro alcance.
En materia de prevención, los profesionales de salud mental como psiquiatras y psicólogos, médicos en general, los profesionales del sistema de salud sí están alerta y obligados a actuar ante indicio o sospecha de que una persona está teniendo ideas suicidas o que puede haber una conducta suicida próxima, ya que existen unos protocolos de actuación. ¿Pero qué? ¿Qué ocurre en estos sectores que son profesionales de la salud y están más faltos de esta información y formación en este tema, y sobre todo detectar cómo actuar? ¿Qué es lo que se podría hacer en materia de prevención en los diferentes ámbitos de la sociedad?
Pues teniendo en cuenta el incremento de las tasas de suicidio en jóvenes, lo ideal sería que existiera una mayor coordinación tanto entre los ámbitos sanitarios como educativos, de manera que se produzca una manera asertiva y efectiva de trabajo. Siempre hablamos de la falta de y de la necesidad de una educación emocional en las aulas, que prepara a los jóvenes para los diferentes momentos de su vida, sobre todo para los que les generan episodios de frustración, ya que la sociedad actual, por desgracia, está basada en una imagen individualista y competitiva. Sería bueno formar a los docentes para lograr una detección temprana de los problemas de salud mental y también en el riesgo del suicidio, ya que hasta nosotras mismas, Ana, en la fase diagnóstico de nuestro proyecto de prevención, hemos podido conocer de cerca esta realidad y esta demanda por falta del profesorado, de la falta de herramientas ante casos de bullying, desconociendo en muchas ocasiones los indicadores o señales de alarma ante las conductas suicidas. Tenemos que hacer especial hincapié en seguir sensibilizando a la población juvenil, con el objetivo de poner a la salud mental en un plano de cuidado y prevención, dándole la importancia que merece, ya que forma parte de toda nuestra vida. Tenemos que ofrecer más espacios de diálogo y reflexión a la juventud, para que no sientan temor o culpa a la hora de exteriorizar los sentimientos más íntimos, que además esta cuestión fue lo que demandaban los jóvenes en nuestra fase diagnóstico. Demandaban el ser escuchados y comprendidos. Y, por supuesto, humanizar las relaciones interpersonales, por ser ahí donde residen las claves de una sociedad más saludable.
Pues vamos ahora a escuchar un audio, que es tan importante visibilizar el suicidio y no silenciar la salud mental. A través del testimonio de Román Reyes, su madre, Isabel, se suicidó el día 4 de noviembre de 2019. Lo hizo a través de varios intentos de quitarse la vida e ingresó en hospitales en los que les daban el alta de forma precipitada porque había que vaciar camas. Había pedido ayuda muchas veces, pero el sistema no estuvo a la altura. Por esto, Román denuncia que fue un crimen de Estado y ahora lucha desde la plataforma Stop Suicidio para que la muerte de su madre no se vea en vano. Escuchamos
el audio. Muchas veces estaba de baja porque no quería trabajar y ahora pasando lo que me pasa a mí después de su suicidio, la entiendo, porque digo, esto ya elevado a un nivel de enfermedad cuando se cronifica, como era el caso de mi madre, tiene que ser un puto infierno, hablando claro. La historia de mi madre, desgraciadamente, es la de muchas personas en este país que tienen problemas, va desembocando en una depresión y como no hay atención a la altura, pues eso se va agudizando, que es lo que pasa en muchos casos, desgraciadamente. Tras varios intentos, porque tuvo 3 intentos previos, pues el 4 de noviembre del 19, pues se suicidó. Cuando sucede te das cuenta y entiendes más a la persona por lo que está pasando y el nivel. Y se frivoliza mucho. Desde que yo estoy con estos suicidios me escribe constantemente gente pidiéndome ayuda porque están desesperados. Y yo no soy especialista, es muy triste que la gente acuda a un chaval que ha visto que se le ha suicidado su madre pidiendo ayuda porque no hay nada. En realidad hay 2 teléfonos que están totalmente desbordados, como es el de La Esperanza y el de Prevención de Suicidio, que es el 91-1385-385, que curiosamente cada vez que tengo una intervención, una entrevista, se les satura el número, y hay que decirlo claro, son voluntarios, y con voluntarios no se puede atajar un problema que es la primera causa de muerte no natural en España. Por eso yo digo, y con todas las letras, que esto es un crimen de Estado. Hay personas y ciudadanos que necesitan una ayuda y se les está dando la espalda, y una de esas personas era mi madre. Yo ahora mismo tengo un ataque de ansiedad, o tú tienes un ataque de ansiedad fuerte, y aparte de que se le quita hierro, es como, ¿qué haces aquí? Muchas veces, que a mí a veces me han tratado así. La solución que van a tener para ti es una pastilla, y una pastilla es un parche. No va a solucionar tu problema en profundidad ni va a ir a la raíz del problema. Es una vergüenza, porque claro, entonces que cada vez que tengas un ataque de ansiedad vas a urgencias para que te den una pastilla, así hasta que te empeores y acabes como mi madre. Suena muy pesimista, pero es que muchos casos son así, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos y los psicólogos lo dicen. Muchas depresiones cogidas a tiempo no hubiesen desembocado en suicidios. Y es triste porque cuando yo intentaba los ingresos de mi madre, siempre lo digo, yo miraba a los ojos a los médicos, yo era consciente que la vida de mi madre corría peligro, al igual que una persona que de repente mi padre tiene cáncer ahora. Y para mí tiene la misma gravedad lo de mi padre que lo que tenía de mi madre. Pero es verdad que el sistema de salud y los políticos no dan la misma importancia a una persona que está así. Y es que hay que decirlo con todas las letras, corre peligro su vida. Yo tuve de hecho varios ataques de ansiedad gordos, fui a la sanidad pública y ella en Petit Comité, la chica que derivaba con psiquiatría, me dijo que me recomendaba ir por lo privado. Por supuesto he tenido que ir por lo privado. Al final yo soy un privilegiado porque hacen que la salud mental sea un lujo. Pues yo me lo puedo permitir, pero hay personas que no. Las cosas que pedimos, que creemos que son más fáciles, el tema del teléfono corto de atención gratuita, igual que está el 016, para esa problemática que es súper necesario y nadie lo niega. Hombre, esto que son 3.671 el año de mi madre, tendrá que haber por lo menos el mismo esfuerzo, ¿no? Más psicólogos, es obvio. No sé por qué se da la espalda a la psicología en España. No sé por qué. A veces tengo la sensación que lo tratan casi de pseudociencia. Estas cifras no son para ignorarlas. Tampoco es para estar acojonado, pero sí es para entre todos gritar. Porque luego ya cuando se ha suicidado tu mujer o tu madre o tal, lo único que puedes hacer es reivindicar. Pero claro, para nosotros es tarde. En realidad yo lo hago para colocar mi luto en otro lugar y para la memoria de mi madre. Pero lo bonito es que la gente lo haga para evitar que tengan que hacer lo que estoy haciendo yo. Por eso estoy aquí, porque me niego a que la vida de mi madre se quede sin más, y que es muy triste al final que una persona muera sola como mi madre después de llevar toda su vida trabajando, además trabajando para el Estado, y que sea el mismo Estado. Es una paradoja, ¿no? El que le da la espalda cuando necesita ayuda. Además, que en estas enfermedades es muy difícil tener conciencia de que te encuentras mal, conciencia de enfermedad, y mi madre pidió ayuda a veces, y me pidió ayuda, y siempre lo digo, imaginaos lo difícil que tiene que ser una madre de decirle que se quiere morir a su hijo.
Pues qué bien lo ha explicado Román Reyes. ¿Alguna de ustedes quiere comentar algo sobre el vídeo este?
Pues yo, Ana, escuchándolo, la verdad es que me ha generado como angustia, ¿no? De saber que es una realidad tan común, pero tan silenciada a la vez. Y sinceramente tengo ahora mismo los pelos de punta de seguir pensando que es la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes, cuando están tan llenos de vida, ¿no? Y con una vida por delante, y que sigamos invisibilizando las cifras y que no reaccionemos entre ellas.
Y que hay esta madre, por ejemplo, ha pedido ayuda varias veces y como que la ignoran. Y como dice Román, hay que ir a un hospital privado para que te atiendan.
Es que muchas veces la salud mental se tiende más a ir por lo privado, o sea, es lo que comentaba Román. Uh-huh. Al final la salud mental la tienes que pagar.
Pues bueno, Román hacía referencia a la creación de un teléfono corto de asistencia en caso de conductas o ideas suicidas. El pasado día 10 de mayo se ponía en marcha el 024. El teléfono 024 atendió cerca de 15.000 llamadas e identificó 290 suicidios en cursos durante su primer mes en funcionamiento. El teléfono 024 del Gobierno de España atendió durante su primer mes de funcionamiento cerca de 15.000 llamadas. Derivó más de 650 a los servicios de emergencia, el 112, e identificó un total de 200 suicidios en curso. Los datos registrados hasta la fecha evidencian la necesidad del servicio para hacer frente a una amenaza silenciada y lamenta cómo son los problemas de salud mental y la conducta suicida. La línea 024 de atención a la conducta suicida está en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Es gratuita, accesible, inmediata, confidencial y está atendida por personas expertas para dar apoyo a personas con conductas o ideaciones suicidas, familiares, allegados, e intervenir en el caso de ser necesario, en situaciones complejas de alto riesgo. El teléfono está adaptado e incluye un servicio de videointerpretación en lengua de signos, así como un servicio de interpretación telefónica que permite la comunicación con personas que hablan en otro idioma en el tiempo real. En esta primera fase de desarrollo, el teléfono está gestionado por Cruz Roja, con un equipo conformado por una persona responsable del servicio, 11 supervisores y 26 operarios, todos ellos con experiencia y conocimiento en la gestión de este tipo de intervención. Marcha por el Ministerio de Sanidad el pasado 10 de mayo bajo el lema Llama a la Vida, un servicio que ha registrado una media diaria de 400 llamadas y que durante su primer semana de actividad llegó a alcanzar un promedio de 800 llamadas al día. Buenos días.
Buenos días,
don Matías. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Sí,
¿cómo están?
Yo creo que no quiero interrumpirle mucho, pero es que acabo de oír a un señor hablando del problema con una madre.
Sí, sí.
Con una madre aquí en la radio.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, ¿ustedes me están oyendo?
Sí, te estamos oyendo, sí.
Bien, entonces, mire, hay un problema que es en Gran Canaria, en el centro de salud de Bañadero, pertenece ahí a esa parte.
Ajá.
Entonces, la pobre madre ha ido cuatro o cinco veces a contar el problema con su hija, y cuatro o cinco veces que le ponen una trabajadora social distinta. Entonces, esta mujer está, que nadie la atiende, y con su problema. Entonces, por favor, esto es cosa política, me da a mí, porque claro, esto... O pone solución a esta gente que tiene, son adicciones porque el hijo fuma cualquier cosa, eso, pero que no puede comer.
Yeah.
Entonces está pidiendo ayuda, la madre está y no hay forma de que la atienda. Entonces, a nivel regional, por favor, en Gran Canaria, en el centro de salud de Bañadero, a mí no me importa ver el teléfono de la fuente donde me llegó a mí la noticia esta. Y por medio de las asociaciones estamos intentando ayudar a esta madre. Pero por favor, el gobierno que se implique, que haga algo. Bueno, yo no quiero decir
Bueno, Matías, muchas gracias. Y me pasas el contacto de la madre a mi teléfono cuando puedas, ¿vale?
Vale, gracias.
Y un besito, Matías. Buen día. Ánimo. Vamos a escuchar ahora el audio de Llama a la Vida.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Y ahora vamos a poner una canción para alegrar un poquito este mal rato y se la quiero dedicar a Jesús Collazo, que es nuestro fiel número uno, y a todos nosotros.
Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas, mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones. Ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas. No quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas. Y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad. Pero que se quede.
Y después de esta canción seguimos en Lo Bello Que Es Vivir, visibilizando el suicidio, y es que las señales no se manifiestan a la misma manera en todas las personas y en todos los rasgos de la edad, ya que la misma situación cada persona lo gestiona de manera diferente. En adolescentes vemos que se encuentra una franja de edad en la que los pensamientos suicidas suelen acentuarse, que son entre los 15 y 29 años. ¿Qué señales podrían hacer darnos a entender que los jóvenes que tenemos cerca nos están alertando de que pueden estar teniendo estas ideas suicidas?
Bueno, compañeras, las señales y estos factores de los que hemos estado hablando durante el programa se pueden aplicar a cualquier grupo de edad. Aunque, como bien acabas de mencionar, Ana, aunque no se manifiestan de la misma manera.
Yeah.
En los y las jóvenes, por ejemplo, podemos detectarlo en si estos antes estaban integrados en un grupo de personas y de repente vemos que se apartan de este grupo, dejan de lado las amistades, observamos que el rendimiento escolar baja, se aíslan, incluso pueden presentar cambios de humor, entre otras muchas conductas. Además, ahora que estamos en la era de las nuevas tecnologías, también se han dado casos, por desgracia, de adolescentes que dejan sus despedidas en las redes sociales.
haciendo referencia a los jóvenes, la Confederación de Salud Mental España, el pasado 10 de 10 publica una nota de prensa la cual titulaba "Una sociedad que aboca a adolescentes y jóvenes a crecer, que no hay salida, es una sociedad fallida". Según un estudio en 2021, la ideación suicida entre personas de 15 a 29 años se incrementó un 53%, llegando a ser 9 de cada 100 jóvenes quienes experimentaron ideas de suicidio continuamente con mucha frecuencia. Escuchamos ahora el testimonio de Monse Díaz, que nos cuenta el infierno que sufrió su hija adolescente antes de suicidarse.
Carla Díaz tampoco aguantó las burlas y el acoso de tres de sus compañeras de clase. La vida de Monse, su madre, se paró el 11 de abril de 2013, el día en que Carla decidió quitarse la vida.
¿Cómo fue el día en el que ella decide quitarse la vida? ¿Qué ocurrió?
Pues como un día normal, se levantó, se aseó, se desayunó, porque a ella le gustaba mucho desayunar muy bien, y se fue.
¿Y no fue a clase, claro?
Pues no.
¿Qué hizo exactamente para quitarse la vida?
Se arrojó desde un precipicio.
¿Cómo supiste lo que había ocurrido, Monse?
Carla era muy puntual. Llega el mediodía y yo veo que no llegaba a comer. Ella posteriormente tenía una clase particular y veo pues que no llega, y que es raro porque ya entraba a las 3 de la tarde y llevaba el tiempo muy justo. Y ahí pues me empiezo a mosquear un poco y a decir, bueno, ¿esta niña dónde está? Está por ahí jugando o entretenida con sus compañeros. A las 2:30 pues empiezo ya a preocuparme, porque ya te digo que el colegio lo teníamos muy cerca, y hacia las 3 de la tarde empiezo ya, pues imagínate, loca, porque no llegaba. Empiezo a llamar por teléfono a su amiga y de un principio me cortaba la llamada, yo no sabía lo que estaba pasando. Y después de un ratito consigo hablar con ella y me dice que es que Carla no fue al colegio. Y que Carla, que el día anterior estaba muy mal, y que le dijo que estaba hasta las narices de todo, y bueno, y que nos dejaba unas cartas en su Blackberry explicando lo que pasaba. En el momento en que Carla se arroja, Carla se desviste, esto nunca lo he contado, y Carla deja todos sus efectos personales en su mochila. Con lo cual desaparece su Blackberry, una sudadera que llevaba de Adidas, que era su mejor bien, y nunca más se salió de ahí. Es que no lo entiendo, ni lo entenderé nunca. Una de los insultos que recibía era, la llamaban Mizca, dado que ella tenía un poco de estrabismo y siempre llevaba gafas, virola, cuatro ojos, bollera, de todo. Desde verbal hasta físicamente, porque ella también sufrió agresiones por parte de compañeras del colegio. La insultaban, intentaban que los demás compañeros la hicieran el vacío. Eran humillaciones prácticamente diarias.
¿Qué fue lo que tú viste para que al final te dieras cuenta?
Vinieron a llamar a casa pues unas niñas de muy malas formas, de muy malas maneras, y la reacción de ella en ese momento pues fue de terror. Y yo le dije, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa? Pero ella tampoco en ningún momento explicó todo lo que le estaba pasando. Por ejemplo, pues incluso con cualquier cosa, con una horquilla misma, se autolesionaba las muñecas.
¿Se hacía heridas en las muñecas? ¿No se las habías visto?
Carla siempre traía un montón de pulseras que eran sagradas. Claro, después es ahí cuando empiezas a atar cabos y dices tú, las pulseras están tapando las autolesiones.
¿Sabéis cuánto tiempo llegó a sufrir acoso, Carla?
Yo calculo que entre 2 y 3 años.
¿2 y 3 años?
Sí.
Que estuvo sufriendo en absoluto silencio.
Sí.
Madre mía, 2 o 3 años, la pobre niña. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Duro?
Pues la verdad que sí, que es muy duro, pero lo mismo de antes, es algo súper frecuente y pensamos que no, pero si empezamos a observar realmente a los jóvenes que nos rodean, A mí, sin más, el otro día en el centro comercial le vi a una chica unos cortes en la mano tan, tan precisos y yo dije, Dios mío, ¿y esto, no? Y hay que tener cuidado porque ya nos comentan los profesionales del ámbito social y educativo, que nos lo dijeron en el diagnóstico al equipo de prevención, que desde aquí le mandamos un saludo a nuestras compañeras Eleonora y Miriam, que tenemos que tener cuidado porque llega incluso a convertirse en un código de comunicación entre ellos.
Y ya también la familia estar alerta a las señales de que sus hijos ya no solo que están siendo acosados, sino los que están siendo los acosadores. Bien. Hay que tener muchísimo cuidado con este tema.
Ay, Dios. Pues bueno, continuamos, chicas. Pues sabemos que existen muchos mitos o ideas erróneas asociadas al suicidio, como que si se habla demasiado de este tema genera el efecto que se aumenten los intentos suicidas o que fomenten estas ideas. Y es totalmente falso, porque ya sabemos que lo que tenemos que hacer es darle visibilidad, y con los mitos y los tabúes lo que conseguimos es generar en una mala información y en un mal abordaje sobre este tema, que en vez de ayudar perjudica a la persona que atraviesa un momento así. ¿Qué nos puedes contar? Ay, Dios, madre mía. ¿Qué nos puedes contar sobre estos mitos que existen? ¿Yamilei?
Como bien sabemos nosotras, Ana, la salud mental está rodeada de un halo de tabúes y un no. Y de un no hables, vamos a estar callados, no entremos en este tema. Y con el suicidio aún más, porque no es un tema agradable de tratar. Y ahí entramos ya en lo que se refiere a mitos y tabúes y las ideas erróneas que existen en torno al suicidio. Como puede ser, por ejemplo, que si hablamos del suicidio, estamos llamando al suicidio. Al no darle visibilidad, fomentamos que las personas que presentan estas ideas se sientan solas, aisladas, incluso incomprendidas. Cuando nosotros nos interesamos por estas personas y le preguntamos, no estamos incitando a que lo hagan. Lo que estamos haciendo es preocupándonos por su bienestar y apoyándolas. También cabe destacar que los medios de comunicación, al hablar del suicidio, no están haciendo un efecto llamada, que es lo que se teme. Al contrario, se está haciendo una labor de prevención. Otro de los mitos es el de que ha sido un cobarde o ha sido un valiente. Con esto estamos reduciendo el suicidio a una característica de la personalidad. Y al decir ha sido valiente, podemos llegar a dar una imagen positiva del suicidio, por lo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de discurso. También se cree que las personas que se suicidan tienen un problema de salud mental, lo que es totalmente falso, ya que no todas las personas que se suicidan padecen algún tipo de trastorno o viceversa. Otro pensamiento erróneo que solemos decir es que si avisa es que no lo va a hacer. Hay estudios que confirman que 9 de cada 10 personas que se han quitado la vida avisan de alguna manera, con las señales sutiles que decíamos anteriormente, por lo que hay que prestar atención a dichas señales, porque sí se puede dar que lo que nos dicen es para llamar la atención, pero nosotros debemos estar alerta a estos gritos de socorro, porque si lo verbalizan es porque en algún momento se les ha pasado por la cabeza.
Madre mía. Yamilei, a lo largo del programa hemos hablado sobre factores de riesgo, indicios, señales de los mitos, tabúes, y creo que lo mejor que podemos hacer para concluir es que nos digas cómo podemos actuar. Una persona cercana a nosotros nos dice que está teniendo estos pensamientos o ideas suicidas.
Bueno, compañeras, pues yo creo que entre no hablar de suicidio y hablar de suicidio, ¿verdad que nos quedamos con hablar de suicidio? Eso sí, evitando todos los detalles escabrosos y promoviendo dar la noticia de manera objetiva. Aportando datos, de forma que se ponga la gente en un contexto concreto. Ahora bien, si queremos hablar de un caso concreto de suicidio, debemos evitar poner imágenes del sitio o decir con qué lo hizo la persona, cómo lo planeó o cuestiones similares a las que acabo de mencionar. Ya que lo que podemos conseguir es dar ideas a las personas que estén teniendo ideaciones suicidas en ese momento. Y eso sí que puede ser peligroso. Sobre todo debemos hablar de la noticia informando sobre los recursos de salud mental y dando un mensaje de esperanza en el cual se pueda buscar ayuda.
Yo diría de manera principal, importantísima y muy básica, es tener una actitud de respeto hacia lo que nos están diciendo y de escucha activa sobre todo, intentando empatizar con su sentimiento, con lo que está pasando y con lo que nos está contando. No juzgarle y no caer en el error de invalidar sus sentimientos o emociones. Se debe hablar abiertamente con esa persona sobre lo que le está sucediendo y hacer preguntas como: ¿qué te llevó a esto? ¿Tienes pensamientos de manera muy recurrente? De manera que indaguemos, pero siempre desde la amabilidad y el respeto. Y sobre todo, y como comentaba anteriormente, compañeras, validando los sentimientos que siente esa persona, haciéndole ver que somos una fuente segura de ayuda para él o ella.
Bueno, pues, ahora ponemos otro audio.
Sí.
Ahora vamos a compartir el testimonio de una madre que tuvo que vivir el suicidio de su hijo y ha querido compartirlo con nosotras. Lo escuchamos.
Voy a contar la historia de lo que me pasó hace 18 años, cómo me cambió la vida. Mi hijo Cristian sufrió un accidente y quedó tetrapléjico. Eso fue muy duro para toda la familia, muy duro. Cuando el médico nos dijo que quedaba tetrapléjico, lo primero que dice es: eso a mí no me puede pasar, y eso le puede pasar a cualquier persona. Sufrimos mucho. La verdad que me cuesta todavía hablar de eso. Luego a los 3 años de estar tetrapléjico, él no aceptaba estar en una silla de ruedas y decidió suicidarse. Esto lo cuento para que las personas se conciencien de que el suicidio no es el camino a seguir. Mi hijo se suicidó. Él decidió suicidarse porque no aceptaba vivir así. Se fue al muelle con su padre, con la silla de ruedas, y se tiró al mar. Cuando su padre no lo vio en el muelle, fue a asomarse y lo vio en el fondo del mar sentado en su silla de ruedas. El padre se tiró y lo sacó, pero ya nada se podía hacer ya por salvar su vida. Se ahogó. Fue todavía más duro superar eso. Toda la familia. Nos costó mucho, mi marido, mi hija y yo. Me afectó mucho, mucho, mucho. Todavía, de hecho, estoy yendo a psicólogo, a psiquiatra, porque todavía me está costando un poco. Ya estoy un poco mejor, pero yo también cogí el camino más fácil, el suicidio. Muchas veces intenté suicidarme, muchas veces estuve ingresada en psiquiatría, al borde de la muerte. Y le quiero decir a la gente que ese no es el camino a seguir, que hay que superarlo, que la vida sigue y que la vida es muy bonita vivirla por lo que nos queda aquí. Porque yo tengo una hija y tengo que vivir por ella y por mis nietas. Y le digo a todo el mundo, tanto a la gente que estén en silla de ruedas, que se supere, que lo supere, que la vida es muy bonita vivirla, y a sus familias igual. A su familia les digo que a las personas que tengan en silla de ruedas necesitan mucho cariño, que les dé mucho cariño para poder superar eso, porque sé que es duro. Hoy me siento mejor, mucho mejor, y de hecho todavía estoy yendo a psiquiatra y seguiré yendo a psiquiatra porque lo necesito. Y a todo el mundo le digo que vayan a psicólogo, a psiquiatra, para poder superarlo. Hoy ya me siento mejor. Esto lo cuento para la gente se conciencie. Que el camino no es fácil, pero que hay que superarlo. Día tras día, hay que superarlo. Es un camino muy duro, muy duro, muy duro. Pero bueno, a quien nos tocó, nos tocó. Siempre pensamos, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Pero nos toca a cualquiera. ¿Y qué más puedo decirle? Pues nada más, que es muy duro y que hay que superarlo, que la vida sigue, es muy bonita, y que el suicidio, por favor, no lo intenten nunca, nunca, porque no es el camino fácil a seguir. Por eso estoy contando mi historia, para ayudar a la gente a que no cometan el error de ir al suicidio. Que vivan, que la vida es muy bonita vivirla. Venga, gracias a todos por escucharme.
Pues a esta madre le contestaría yo que bueno, primero le daría las gracias por haber compartido su experiencia y decirle que tiene nuestro apoyo y le mandamos mucho cariño. Y es súper necesario que haya una atención en salud mental y no vernos tan desbordados como están las listas de espera, tan grandes. Pues como está pasando ahora mismo en la zona sur, que ya nos quedamos sin psicólogo y psiquiatra, que las listas de espera son de 3 meses, y ahora eso tenemos que sumarle los meses que el Servicio Canario de Salud tarde en mandar un psicólogo y un psiquiatra nuevo, pues se pasará como 6 o 7 meses. Eso hay que corregirlo también. Y bueno, pues ahora ya de despedida les vamos a poner una canción y se la quiero dedicar a todos los oyentes. Y la canción es Funambulista, Me Gusta la Vida. Gracias.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida. Primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, poderme sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida. Si no hay por dónde irme, lo invento. Ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. A mí me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida. A mí lo que me gusta es eso, volverme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida. Si no hay por dónde irme, lo invento. Ay, a mí me gusta la vida. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A mí lo que me gusta es.
Pues para ponernos en contacto con, para que se pongan en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a los teléfonos 928-53-25-15 o 637-89-24-40. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Les mandamos un saludito a Fátima, a Cisa y a Aurora, que no han podido estar aquí con nosotras hoy por motivos. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el próximo jueves de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Y la frase de Sisa, sean felices, que no cuesta nada, que es gratis. Bueno.
Me gusta. Ay. A mí lo que me gusta es eso, poderme sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.